Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos se encuentra de vacaciones, pero aquí en los estudios sí está Johnny Hilfer, nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero en sonido. Le he subido el título hoy, amigo mío. Muchísimas gracias a ustedes dos y por supuesto a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, por la sintonía. Recuerden, nos pueden escuchar ahora de 8, entre 8 y 9 de la noche a través de Radio Martí, por las ondas cortas y también la onda media. A las 12 de la medianoche la retransmisión del programa. Y también, esto pues riéguenlo por ahí que nos conviene, pues también a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM, una emisora del sur de la Florida que se escucha muy bien en la región oriental. Cuando digo oriente, digo desde Camagüey hacia, o sea, la región oriental, desde Camagüey hacia el oriente del país, aunque me han reportado audiencia en La Habana. Pero bueno, sobre todo en el oriente del país. Y por cierto, también saludar a los que nos escuchan en el sur de la Florida, porque, bueno, una emisora que se escucha aquí, una emisora local de Miami. Así que saludos a los que estén en sintonía con Radio Caracol en la ciudad de Miami. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando desde La Habana, nuestro periodista invitado de hoy, nuestro amigo Jorge Olivera. En Madrid, España, se encuentra nuestro copresentador Michel Suárez. Con ellos, las noticias más importantes del momento en solamente minutos. Entre ellas, bueno, pues se ha dado a conocer un nuevo informe sobre la represión en Cuba. Hay aumento, sí señor, hay aumento de problemas de represión, detenciones arbitrarias, todo esto. Vamos a hablarlos pues más adelante en el programa. Digo aumento en el sentido de que continúan las represiones, aunque sin dudas hay algunos números interesantes que vamos a hablar en cuanto a los meses, mes por mes, pero sin dudas siguen reportándose decenas o cientos de detenciones políticas y eso es grave. Baje o suba el número, se mantiene la situación dentro de Cuba. Vamos a estar hablando del tema. Y también, bueno, pues han lanzado un noticiero online, sí, un noticiero a través de la internet. Lo han lanzado desde Cuba. ¿Quién? Bueno, pues la FARC colombiana. Lo han hecho en Cuba, donde se están realizando las conversaciones o las negociaciones de paz. Vamos a estar hablando del tema también. Hoy en el programa quiero referirme al juicio de Sonia Garro. Y cuando hablo del juicio de la disidente y dama de blanco Sonia Garro, su esposo y otro disidente más, es porque han vuelto a ponerle fecha al juicio. La tercera vez que le ponen fecha al juicio de la mujer, yo diría la única mujer que en este momento está presa en Cuba sin juicio, Sonia Garro, la dama de blanco, disidente cubana Sonia Garro, en una cárcel cubana. Han fijado fecha del juicio y vamos a estar conversando sobre el tema. Y bueno, cierro con algo interesante que tiene que ver con Colombia y Celia Cruz. Les voy a contar qué tiene que ver Colombia, Celia Cruz y por qué nuestra guarachera va a ser vista allí en Colombia. De hecho, era muy famosa y muy querida dentro de Colombia. Hay planes con Celia Cruz, con su figura, y vamos a estar hablando de ello. Y comienzo el programa con una, digamos, una encuesta que se hace en los últimos 10 años y tiene que ver con la aprobación que tienen los mandatarios en el mundo entero. Esto lo hace una consultora, Mitofsky se llama, y les voy a decir en qué lugar están los presidentes latinoamericanos más aplaudidos por su pueblo y los menos aplaudidos. Sí, señor. Es interesante, como ya es costumbre, la consultora Mitofsky desde hace más de 10 años, pues presenta el estado de la aprobación ciudadana en varios países. En esta segunda recopilación de 2014 se muestra la situación para 19 mandatarios de América y 10 en Europa, Asia y Australia. Aunque la metodología utilizada en cada país puede variar, es una excelente oportunidad para ver en un solo documento el nivel que alcanza cada mandatario y contemplarlos o compararlos entre sí. Vamos a comenzar por América Latina. Después les voy a hablar de Europa. Pero vamos a comenzar comenzar por América Latina. Señoras y señores, el presidente más aplaudido, el de mayor porciento de aprobación en América Latina, es el presidente Danilo Medina de la República Dominicana. En segundo lugar, con un 80% de aprobación, el dominicano Medina tiene 89. Con un 80%, Juan Carlos Varela, de Panamá. Y ahora viene un número interesante. Tercer lugar, Rafael Correa, de Ecuador. Cuarto lugar, Evo Morales, de Bolivia. De ahí en adelante, pues vienen ya en orden descendente Honduras, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, México. Y señoras y señores, el presidente latinoamericano peor visto por su pueblo, con solamente un 31% de aprobación, Ollanta Humala, del Perú. Con un 32%, casi igual, Cristina Fernández, de Argentina, y Nicolás Maduro, con un 36%, encabezan o finalizan la lista de los tres presidentes latinoamericanos peor vistos por su pueblo: Nicolás Maduro, Cristina Fernández, Ollanta Humala. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no se sitúa en buen lugar. Tiene el lugar número 12, con un 41%. ¿Y saben quién es el peor del hemisferio occidental? O sea, ya no estamos hablando de América Latina, del hemisferio occidental. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, es el peor de todos los presidentes del hemisferio occidental. Y ya termino, pues, haciendo un comentario muy interesante. Y voy a comenzar por el presidente de mayor popularidad en Europa, Asia y Australia, en toda esta región del mundo. ¿Saben quién es? Se van a sorprender. Vladimir Putin, 84% de aprobación. El presidente ruso es el de mayor popularidad en Europa. Así que cuando estemos analizando, más allá de cualquier opinión y calificación que uno pueda tener sobre la situación en Ucrania, o sea, en todos estos lugares, pues cuando hablamos de todas estas situaciones, de todas las respuestas y las presiones y las amenazas, incluso nucleares, que ha hecho Vladimir Putin, le han dado mucho efecto dentro, internamente, en su país. En clave interna está muy bien, 84%. El peor de Europa, y con esto termino, señoras y señores, Mariano Rajoy, el primer ministro español, solamente tiene, y esto pone a temblar a cualquiera, solamente tiene un 13% de aprobación. Así que ahí tienen los presidentes más aplaudidos, los más queridos, los menos queridos del mundo entero, a los más conocidos, por supuesto. Y ya paso entonces con esto a saludar a nuestros periodistas para tertuliar hoy. Hoy voy a empezar al revés. Voy a comenzar con Michel Suárez, que se encuentra en España, y el primer ministro español tiene el peor récord de aprobación de toda Europa. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa. No lo dudo, no dudo de esa información, porque se ve claramente cómo Mariano Rajoy ha decepcionado tanto a propios como a extraños. Y eso se debe sobre todo al incumplimiento de su programa electoral. Lo que me llama la atención de toda esta lista, ¿no?, que es bastante variopinta y que es además ideológicamente transversal, lo mismo afecta a primeros ministros y presidentes conservadores o progresistas por diversas causas, mayormente causas internas, ¿no? Causas uh-huh. que terminan afectando a la gente. Y es así como algunos izquierdistas como Correa y Morales tienen muy alta aprobación y otros izquierdistas como Maduro muy mala, y así por el estilo. Es decir, que no hay una línea común, al menos desde el punto de vista ideológico. Lo que más quisiera saber yo es si algún día vamos a poder constatar estadísticamente el nivel de aprobación de Raúl Castro.
Bueno, sí, yo creo que si se le pregunta al gobierno cubano, estaría en el primer lugar del mundo, no solamente de América Latina, estaría en el primer lugar del mundo.
120%.
120% de aprobación, ¿no? Bueno, en las elecciones, ¿se acuerda cuando casi el 100% votaba por Fidel Castro? O sea, no es extraño. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa. Nuestra productora intenta nuevamente llamar a Jorge Olivera, y cuando regresemos, entonces, las noticias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Ya restablecimos línea telefónica con La Habana, Jorge Olivera en La Habana. Y por supuesto se mantiene fiel Michel Suárez desde Madrid. Vamos a las informaciones. La disidente comisión, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, informó que en septiembre de pasado, o sea, en el mes pasado, en septiembre, se produjeron en la isla al menos 411 detenciones políticas, la cifra más baja de esos arrestos en los que va de año. El último informe mensual de la Comisión sobre Represión en Cuba, divulgado recientemente, en estos días, indica que continúa manifestándose la tendencia a la disminución de este tipo de acciones represivas observadas en los últimos 4 meses. En mayo pasado, la Comisión registró la cifra más alta de detenciones en 2014, con 1.120 casos, pero en los meses siguientes reportó menos incidentes y en agosto denunció 632. Según el grupo opositor, en septiembre también disminuyeron otras variables, como los casos de agresiones físicas, hostigamiento, acciones vandálicas y actos de repudio público contra disidentes. Y bueno, yo decía, y también coincide la comisión, que a pesar de este evidente y positivo contraste estadístico, que pudiera ser puramente coyuntural, la comisión no puede ocultar su profundo escepticismo en cuanto a que el régimen que impera en Cuba hace ya casi 56 años esté dispuesto a adoptar verdaderas reformas económicas en materia de derechos fundamentales. Comienzo contigo, Jorge Olivera.
Bueno, pues sí, yo coincido plenamente con las palabras de Lizardo, sobre todo cuando alude de la forma, o sea, califica como coyuntural esta realidad, que esta disminución relativa en el número de arrestos arbitrarios y otras represiones, tipo de represiones que acomete el gobierno cubano contra los activistas pacíficos. Y realmente no se avizora en el horizonte, al menos a corto y mediano plazo, que esto vaya a cambiar. Y se mantiene la misma ideología, el mismo punto de vista, el mismo discurso fundamentalista, sobre todo que no existen posibilidades de legalizar las actividades independientes y sobre todo la ratificación, algo muy importante, la ratificación de los pactos de las Naciones Unidas, los pactos de derechos civiles, económicos y culturales, y los civiles y políticos, no hay una tendencia a que esto vaya a firmarse ni que se vayan a adoptar otras políticas. Es decir, que estamos asistiendo a un, para mi modesto punto de vista, a un repliegue táctico, que esto va a variar en consonancia al ambiente que se respira en ese sentido internamente, y sobre todo internamente e internacional. Hay que tener en cuenta también las conversaciones que están teniendo con la Unión Europea cada 2 o 3 meses, y esto también lo hacen con vistas a eso, o sea, a que el ambiente sea más cordial y menos difícil de dialogar en este aspecto cuando se ventilen este tipo de temas. Pero no avisoro, desafortunadamente, no creo que esto vaya a cambiar dramáticamente, es decir, que se eliminen y que digamos que no hayan detenciones en los meses que restan del año y lo que están por venir en el 2015.
Claro que sí, y sobre todo hay algo, yo creo que la palabra coyuntural es muy interesante y está muy bien utilizada, tanto por Lizardo Sánchez Santa Cruz, quien dirige la comisión, como por Jorge Olivera, también nuestro tertuliante de hoy, o tertuliano de hoy. ¿Por qué? Porque en Cuba estos números pueden ascender o descender de acuerdo a los, digamos, a los sucesos que se den en ese mes. Vamos a poner un ejemplo. Ahora en el mes de en este mes de octubre, lo vamos a estar comentando más adelante, será el juicio contra Sonia Garro, su esposo y otro disidente, Hernández Hernández, que están presos hace ya 2 años y medio. Si a ese juicio intentan ir alrededor de 100, 120, 130 opositores, periodistas independientes, damas de blanco, activistas, y se producen 70, 80 detenciones, entonces ya este número sube de una manera impresionante. Si la UNPACU en Santiago de Cuba organiza, por cualquier situación, la UNPACU organiza un acto público por una fecha o por una actividad que están realizando, este número sube considerablemente. Es decir, es un número que no tiene que ver, el hecho de que haya descendido, no tiene que ver ni tan siquiera por una táctica del gobierno, pienso yo. Claro, la táctica del gobierno es amenazar para no tener que llegar a la detención, no encarcelar, no hacer juicios, etcétera. Esa es la táctica del gobierno. Pero los números pueden variar de acuerdo a las actividades que se hagan dentro de Cuba. Son números que se dan un mes tras otro mes y no pueden hablar de una tendencia, y no hablan de una tendencia en cuanto a la actividad represiva del gobierno cubano, simple y llanamente porque depende mucho de las actividades que planifique la oposición dentro de Cuba. Así que no creo que haya una tendencia, la táctica del gobierno se mantiene, creo que es algo que, bueno, en los últimos 3 o 4 meses ha bajado un poco la acción de los grupos opositores, por cualquier razón, porque no todos los días pueden estar haciendo actividades en las calles, pero depende mucho también de esa situación. Michel Suárez.
Concuerdo totalmente. De hecho, hasta ahora es evidente que tiene que ver este nivel de represión o de detenciones arbitrarias con la propia agenda de la disidencia interna. Y entonces, si hay un mes, como ya tú has explicado, donde esta agenda produce algún tipo de actividad, pues evidentemente el gobierno reacciona y se produce una mayor cantidad de detenciones. La palabra clave es coyuntura, que está muy relacionada con arbitrariedad, que es en lo que siempre ha pasado, porque al no cumplirse las propias leyes del régimen y al no tener un marco legal que asegure unas condiciones propicias para el pleno ejercicio de los derechos humanos en Cuba, el gobierno se arroga el derecho de actuar impunemente en determinados casos. Por ejemplo, hace 2 días se le impidió al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, ya en el aeropuerto, pasaporte en mano, es decir, autorizado ya por el gobierno a viajar al extranjero, se le impidió tomar un avión con destino a Chile. ¿Y cuál es la ley que protege eso? Pues la misma que dice que el gobierno se arroga determinados derechos. Entonces, este informe, que podría quizás malinterpretarse en otros ámbitos del extranjero por la cantidad de detenciones arbitrarias que presenta, sí hace énfasis en que esta es una situación verdaderamente coyuntural y que el marco legal cubano está todavía intocable, se mantiene tal cual, lo cual le permite al gobierno tomarse determinadas atribuciones cuando quiera. Precisamente el juicio de Sonia Garro el día 21 es una muestra de cómo se viola la propia ley de procesamiento penal cubano, cómo una mujer está en la cárcel durante 2 años y nadie, absolutamente nadie, responde por ello. Pero de todas formas, y con esto termino, 411 detenidos arbitrariamente sigue siendo una cifra inaceptable en cualquier país.
Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, la guerrilla, la narcoguerrilla FARC, pues estrenaron un noticiero online, noticiero en la internet, desde Cuba, a través de la plataforma propagandística que les facilita el régimen de La Habana. La primera edición del programa fue conducida por la holandesa Tanja Nischmeyer, alias Alexandra Nariño, o sea, ese es el nombre de guerra, ¿no? Integrante del grupo narcoterrorista junto con alias Boris Guevara, quienes hicieron un especial de 9 minutos. Cada 3 días resumiremos lo más importante de lo acontecido aquí en las conversaciones de paz, comentó Alexandra en la grabación del programa. Por su parte, la narcoguerrilla señaló a través de un comunicado que en el noticiero se resaltarán los últimos acontecimientos de los diálogos de paz desde nuestra perspectiva insurgente. Así dijo literalmente. Las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con la FARC, que se iniciaron hace ya 22 meses, casi 2 años, en La Habana, han logrado 3 acuerdos parciales referentes al desarrollo agrario, la participación política incluyente y la lucha contra las drogas ilícitas. Jorge Olivera.
Bueno, realmente no toma por sorpresa que Cuba haya prestado esta plataforma para divulgar el punto de vista de la FARC de estas negociaciones que ya, como tú decías, llevan 2 años y no hay resultados concretos. Hay toma acuerdos parciales, pero lo real es que esto se prolonga indefinidamente. Y es triste que ver esto, que no se llega a algún acuerdo, y yo creo que la FARC, más que todo, entre sus logros, ¿no?, o entre sus metas a lograr, está a ganar tiempo, sobre todo en unas negociaciones que, repito, no tienen fin y que ya llevan demasiado tiempo. O sea, son un grupo específicamente narcoterrorista que realmente tiene aparentemente intenciones de dialogar, llegar a un acuerdo político, pero lo real es que no hay, tienen que haber resultados después de 2 años, tienen que haber algún tipo, algún indicio que conduzca a que se haya en el terreno, se llegue a un acuerdo tangible. Y esto no es posible. Cuba, el gobierno cubano ha tenido afinidades ideológicas muy estrechas con esta guerrilla colombiana desde su surgimiento hasta los días finales, y creo que esto, ya sirviendo como garante acá en La Habana, ya deja, subraya muchas cosas y todas estas actitudes afines que ha tenido y tiene y va a tener el gobierno cubano con este grupo.
Michel Suárez.
Bueno, esto es lo que pasa cuando se utiliza el escenario de un diálogo de paz para hacer propaganda, y es lo que ha venido pasando. Ahora es un noticiero que ellos transmiten por la internet en video, pero antes se ha utilizado la tribuna del diálogo de paz a través de esas conferencias de prensa para hacer propaganda narcoterrorista, para hacer apología del terrorismo y para defender unos presupuestos que verdaderamente no deberían ser defendidos, porque se corresponden con el ideario, que no es ideología, sino ideario del terrorismo. Y esto ha estado pasando en La Habana. Yo estoy a favor de los diálogos de paz. Yo creo que hay que explorar hasta la última posibilidad de que se consiga la paz en Colombia. Sin embargo, en Cuba, desde luego, no están dadas las condiciones para que se den estos diálogos de una manera controlada, sin que el narcoterrorismo lo utilice como plataforma de propaganda. No solo esto, ha habido vacaciones en yates, con fotografías que se han filtrado y que los terroristas han tenido que reconocer. Vacaciones en Cuba mientras estaban desarrollando estos diálogos. Y también, según la prensa colombiana, ha habido entrada y salida de líderes, de importantes líderes guerrilleros, sin la autorización de Bogotá. Es decir, se supone que quienes están allí han recibido el consenso, por lo menos, de las autoridades de Bogotá para que participen en ese diálogo. Claro. Pero eso, según la prensa colombiana, se ha estado violando. Y, por último, alguien debería actuar, porque esto es apología del terrorismo. Las FARC siguen siendo una organización terrorista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Y ahora con una plataforma propagandística desde donde se realizan las negociaciones. Bueno, pues, Michel Suárez, gracias. Gracias también a ti, Jorge Olivera. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.